Bueno, sin más ni menos, empecemos. Qué gusto tenerlos acá. Yo tuve una buena noche después de ayer estar ocupados. Los que no vinieron a la conferencia de apologética ayer con el detective Warner Wallace, ahí estuvo ayer. Fue muy bueno, yo me gocé muchísimo. Gracias a todos los que estuvieron ahí ayudándonos, les agradecemos muchísimo, de corazón les doy gracias. Y bueno, sin más, vamos a seguir nuestra serie, vamos a terminar Historia de la Iglesia. Faltan dos clases nada más después de esta. Y lo que vamos a hacer hoy es un agregado a las últimas dos clases, que es acerca del Islam. Y una de las cuestiones que me han hecho varias veces y que no he podido contestar bien porque es un tema largo, es por qué hay gente en el Islam que es pacífica y por qué hay gente que dice que el Islam es una religión de paz, pacífica, y por qué hay otros que agarran y se ponen bombas y matan a tanta gente. Bueno, hoy vamos a contestar esa pregunta. No es una pregunta sencilla, por eso vamos a dedicarle una clase, pero esto nos va a ayudar muchísimo a entender lo que es el Islam, por qué funciona así y por qué hay algunas personas que dicen, no, el Islam es pacífico, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta que se hayan quedado con duda por ahí, con alguna cuestión de duda que quisieran que responda acerca del Islam, aparte de lo de por qué hay gente pacífica y no en el Islam? Si no se les ocurre una, puede preguntar después. ¿Estaban conmigo? Ok, vamos a ver entonces Islam, parte 3. Esto no lo teníamos planeado, pero lo vamos a agregar hoy, lo vamos a ver hoy. Y vamos a ver tres pasos del yihad. ¿Qué es el yihad? Ustedes que saben de cultura, de Islam, ¿qué es el yihad que le llaman?
Es una lucha.
Es una lucha, ¿qué dicen? Los islámicos pacíficos dicen, es una lucha con tu interior, ¿sí? Los islámicos agresivos, ¿qué dicen? Bueno, es una lucha física, es una guerra, es una batalla. Bueno, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, pues les digo, tenemos los pacíficos y los agresivos. ¿Cómo explicamos el Islam? ¿Cómo explicamos esta disfunción del Islam? Parece como esquizofrenia, ¿no? El Islam. Unos buena onda, otros mala onda. Vas aquí a comer, yo voy aquí luego a comer a un restaurante mediterráneo y todos son musulmanes y me tratan muy bien. Sí, y algunos saben que soy cristiano, no me hace nada, al contrario, están contentos que vaya yo a comer ahí. Bueno, vamos a ver tres pasos del yihad, ¿sí? El yihad, y lo vamos a ver no como necesariamente como lo entienden los pacíficos o como lo entienden los agresivos. Vamos a irnos a qué, a las fuentes primarias. ¿Qué es lo que dicen sus textos? ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen sus textos? Y al final vamos a llegar a algunas conclusiones. ¿Sí? Entonces, el yihad en general tiene tres pasos por los que es una escalinata de tres pasos. ¿Cuáles son esos tres pasos? Bueno, si ves algunos pasajes del Corán, vas a encontrar como que se ven contradictorios. Por ejemplo, dice, no está permitido forzar a nadie a creer. La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se aparte de Satanás, crea en Alá, se ha aferrado al asidero más firme, que es el Islam, que nunca se romperá. Y Alá es omnipotente y omnisciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dice que el Islam no tiene derecho a forzar a nadie a su religión. Suena tolerante, ¿no? Suena pacífico, suena buena onda.
¿Ese número es un orden consecutivo de...?
Bueno, son los suras. Les decía la vez pasada que el Corán está dividido en suras, en capítulos. y en versículos, ¿no? Entonces, cuando este pasaje, por ejemplo, de acá, es el Sura 2:256, ¿sí? El siguiente es el Sura, viene del Sura 9, y es el Sura 9:29, y dice esto: combatan a quienes no creen en Alá ni en el día del juicio, combátanlos. A ver, pues no que el Islam no te dice que no tienes que forzar a nadie a creer, y por el otro lado dice combátelos. Bueno, hay algo chistoso: si tú estás en Arabia Saudita, no tienes permiso de construir una iglesia cristiana, y no tienes ni siquiera permiso de pararte en la Meca, está prohibido. Entonces tiene esta dicotomía, ¿no? ¿Por qué estas dos parece? Bueno, luego dicen ellos, bueno, es que lo están sacando de contexto. Le voy a decir algo, el Sura 9, que es este último pasaje, se sostiene en el contexto, porque en el contexto de ese pasaje son las últimas instrucciones que da Mahoma a los musulmanes. ¿Y qué es lo que dice hay una doctrina del Islam que se llama doctrina de abrogación? Y esto tiene que ver con la línea de tiempo en que se escribió el Corán, y más bien tiene relación con la vida de Mahoma, porque el Corán empieza acá pacífico y termina acá agresivo. Y entonces la doctrina de abrogación dice, los últimos pasajes son los que tienen mayor validez para nuestro tiempo. Bueno, el Sura 9 es el último capítulo que se escribió del Corán. Y curiosamente es el más agresivo. Bueno, ¿qué más podemos entender de eso? Bueno, son tres pasos, y esto lo podemos hacer una analogía con una semillita, ¿no? Pones la semillita está pequeña, empieza un tallito ahí a crecer, después a los 2-3 años ya está agarrando raíz, ya está agarrando fuerza, y después se hace un roble ahí masivo, ¿sí? Eso es más o menos análogo a las tres etapas del yihad, ¿sí? Dentro del Corán. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? La primera etapa se llama yihad furtivo, ¿sí? Otra palabra para furtivo que se les ocurra. Medio escondido, medio sutil, medio bajo las cobijas, ¿no? Medio escondido, ¿sí? Esa es una palabra análoga de furtivo. ¿Mande? Sí, medio encriptado, medio escondido. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que cuando el musulmán está en una sociedad y el musulmán es minoría en esa sociedad, lo que el Corán enseña es promover la paz y predicar un mensaje de tolerancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto es análogo a lo que hizo Mohammed, lo que hizo Mahoma. ¿Por qué? Porque cuando, acuérdense que hay dos etapas muy importantes, la etapa 1 y la etapa 2, en la historia de Mahoma, y aquí está en la Meca, que era la ciudad idólatra, ¿sí? Y aquí está Medina, que es una ciudad más cercana. Entonces, cuando Mahoma les empieza a decir aquí a los de la Meca que son unos idólatras por tener todos los dioses que tienen, entonces, ¿qué pasa? Que él empieza a agredirlos, y ¿qué pasa? Que los otros se enojan y lo echan para afuera. Y él se va y se refugia aquí en Medina, se viene Mahoma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí, como él era minoría, y aquí había judíos y cristianos, entonces, ¿qué dice? No, bueno, vamos a llevárnosla tranquila. No, somos sus amigos, estamos aquí para llevarla en paz. No hay ningún problema. Entonces, eso es más o menos lo que sucede. La etapa 1 de yihad es acá, cuando el musulmán está en minoría, tienen poco poder económico, político, social, todo eso. Esa es la etapa 1. ¿Qué pasaje representativo de la etapa 1? Bueno, el lema, ¿no? Coexistamos, ¿no? Coexistamos con la sociedad, con todo alrededor, todo está bien, no pasa nada, seamos tolerantes, seamos buena onda. Entonces, el Sura 109 es un pasaje significativo. Sura, si ven todo el pasaje, de hecho este es todo el capítulo Sura, y dice así, dice, oh, sí, di, oh, Mohammed, oh incrédulos, no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, y jamás adoraré lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. ¿Sí? ¿Hay algo aquí de persecución o de vayan y saquen? No, no, no. Es tú tu rollo y yo mi rollo y nos portamos bien, ¿sí? Nos respetamos y respetillo y no hay problema. ¿Sí? Ese es representativo de esto. Entonces, este pasaje es el que citan normalmente los musulmanes pacíficos para decir, no, es que el Islam es una religión de paz. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? No queremos hacer lo mismo que hace mucha gente con nuestra Biblia, de sacarla de contexto, no queremos hacer lo mismo con ellos. Pero ¿cuál es el contexto de ese pasaje? Están acá en minoría, están siendo ellos perseguidos los musulmanes. Ese es el contexto del pasaje histórico, cuando eso se escribe. ¿Sí? ¿Cuál es otro pasaje? Taqiyya. ¿Qué es la doctrina de Taqiyya? Bueno, esta doctrina es una doctrina musulmana que dice que uno puede mentir e incluso engañar a la persona, las personas alrededor, a la sociedad alrededor, para hacerles pensar que eres amistoso, ¿sí? Para ganar favor con ellos. Que es una táctica, eso es un método. ¿Por qué? Porque mientras eres minoría, no quieres que te persigan. Entonces está permitido en el Islam mentir o ser engañador, siempre y cuando tengas un propósito, la meta de ganar al adversario. Esa es la doctrina. Ajá.
Es demasiado curioso como Dios, de la forma que es representado por medio de estas palabras, tú te puedes dar cuenta que son palabras de hombre. Ajá. Que Dios, cuando se presenta en la Biblia, él dice, yo soy el Dios, acéptame. Uh-huh. Él cuando habla de que tú adoras lo tuyo, yo adoro lo mío, cada uno por su lado, tú no adoras lo mío, yo adoro lo tuyo, no es incluyente, ¿entiendes? Uh-huh. Y cuando tú lees la Biblia te das cuenta que Dios siempre quiere mostrar en lo supremo que él es.
Dios es un Dios celoso, no comparto mi gloria con nadie, mandamiento número uno. O sea, entonces es, ¿por qué? Porque la verdad excluye, ¿no? La verdad excluye. Cuando encuentras algo verdad, tienes que excluir lo que no es verdad. Sí, o sea, esa es la meta. Entonces, la meta final que el Islam tiene es ganar superioridad sobre la sociedad, la religión alrededor. Y los cristianos, y es chistoso que cuando Mohammed estaba en Medina y estaba predicando este mensaje de paz, de tolerancia, de no, ¿sí? Ya estaba planeando conquistarlos, ¿sí? Ya estaba planeando conquistarlos. Y eso es histórico, no lo estamos inventando, está en el Hadith y está en el Corán. ¿Cuál es el paso 2 del yihad? Bueno, es un yihad defensiva. Entonces, cuando llegan acá a Medina, ¿sí? Cuando llega Mohammed acá a Medina, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que empieza a ganar adeptos, empieza a ganar poder, pero todavía no es suficiente poder para dominar la región. Entonces, ¿qué es lo que hace Mohammed? Empieza un yihad defensivo. La fase 2 es un yihad defensivo. Es decir, si hay suficientes recursos, ¿sí? no hay suficientes recursos para defender la fe, ¿sí? Y hacer algunos ataques furtivos. ¿Qué es lo que se dedicaba a hacer acá Mohammed? Que cuando los mercaderes de la Meca sacaban sus caravanas para salir y comerciar en otros lugares, él venía y los atacaba y les quitaba sus propiedades, sus pertenencias. Entonces era un ladrón, obviamente. Entonces les quitaba las pertenencias y llega un momento en que después de 7 ataques de estos, bueno, los de la Meca ponen entonces ya soldados para cuidar sus caravanas, y la primer victoria que el Islam registra de Mahoma es una de estas batallas donde estos pobres se defienden contra Mohammed y pierden, y terminan de todos modos perdiendo lo que tenían. Entonces, la fase 2 es defender la ideología defensivamente y también hacer algunas incursiones fuera de su rama de influencia, ¿no? De su círculo de influencia. Esa es la fase 2. Entonces empieza ya el yihad defensivo. ¿Cuál es un pasaje representativo de este yihad defensivo en la fase 2? Bueno, Sura 22 es representativo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto es lo que dice Mohammed que pasó, pero vamos a ver qué es lo que realmente pasó. Dice, se les permitió combatir a los creyentes, ¿a quiénes? Estamos hablando de Mohammed y sus seguidores. Se les permitió combatir a los creyentes porque fueron, oprimidos en verdad. Alá tiene poder para socorrerles. Entonces, ¿qué dice acá? Que Mohammed y su gente acá estaban oprimidos. Bueno, en realidad lo que pasó históricamente, les digo, tenemos registros de eso, fue que, ¿qué hacen? Se hacen pasar como víctimas ahí, ¿sí? Pero ya están planeando conquistar a la gente de alrededor, ¿sí? ¿Qué pasa entonces después? Otro pasaje representativo, ¿sí? Te preguntan si es lícito combatir en los meses sagrados. ¿Qué pasaba? Que llegó un momento en que hicieron una tregua la gente de Meca y Medina y dijeron, ok, vamos, en los meses sagrados no vamos a combatir a nadie, vamos a hacer una tregua de paz y no vamos a combatir. Bueno, ¿qué sucede? Que estos rompieron la tregua y curiosamente le llega una revelación a Mohammed en el Sura 2 y esto es lo que le dice, te preguntarán si es lícito combatir en los meses sagrados. Diles, combatir en los meses sagrados es un gran pecado, pero apartar a los hombres del sendero de Alá y la incredulidad y expulsar a la gente de la mezquita sagrada es aún más grave para Alá. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, sí está mal que peleemos durante los meses sagrados, pero es todavía más grave rechazar a Alá, entonces denle. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasa en esta fase 2 del yihad. Entonces, ¿cuál es la meta principal? La meta principal en la fase 2, bueno, es terrorismo, ¿sí? Como les decía, la gente de Medina y Mohammed dependían de las caravanas que pasaban, las atacaban y eso lo consideraban como yihad, como guerra santa. ¿Por qué? Porque eran infieles. Entonces, pero no es todavía una guerra, una batalla generalizada, es simplemente, ¿sí?, algo defensivo y para subsistir hasta que puedan llegar a algo más, más poderoso prácticamente. Entonces les digo, en el segundo paso en el yihad defensivo, de hecho es cuando Mohammed ya empieza a agarrar más poder. Ahí masacra a 3 tribus judías en Medina. Las masacra, ¿sí? Entonces, si el Islam muestra a Mohammed como el ejemplo más grande y digno de moralidad, creo que aquí tienen un gran problema. Y después empieza el asesinato sistemático de sus opositores. ¿Hizo Jesús esto alguna vez? Bueno, para agarrar poder, esto es lo que tuvo que hacer. ¿Quién estuvo ayer en la conferencia? ¿Qué fueron las 3 cosas que dijo detective que son las que motivan un homicidio? Dinero, lujuria y poder. ¿Ven un poquito el patrón? ¿Ven alguna motivación ahí? Poder. poder. ¿Sí?
Es interesante ver también el progreso de lo que se está planteando aquí en Europa.
No te me adelantes, hermano, porque de eso voy a hablar ahorita. Voy a hablar ahorita de dónde está cada parte. Me estás leyendo la mente ahí. Muy bueno. No te quiero cortar, pero vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta época, ellos consideraban que el criticar, fíjense, no, simplemente tener una diferencia de opinión con el Islam ya equivale a una agresión física contra el Islam en esta fase, que requiere una reacción, ¿sí? Requiere una reacción. Eso, entonces, criticar al Islam, ¿sí? Por ejemplo, en Europa, ¿vieron qué pasó cuando algunos caricaturistas dibujaron al profeta, que está prohibido en el Islam hacer imágenes del profeta? ¿Qué pasó? Los asesinaron. Ese es el yihad defensivo. Esa es la meta del yihad defensivo. Defender al Islam, aunque no tengan una posición fuerte. Y el tercer paso, ¿sí? Es una vez que ya el Islam establece supremacía acá, entonces ya empieza una guerra abierta, santa, ofensiva, que es el yihad ofensiva. Entonces ya empieza una campaña política militar. Ahora, si alguno de ustedes está escéptico en cuanto a esto, me digan, la semana pasada estaba hablando de esto con alguien y me saca las cruzadas. Oh, es que las cruzadas y los cristianos hicieron lo mismo. Hagamos nada más este ejercicio histórico. ¿En qué época empieza el Islam? Lo vimos en las clases anteriores. ¿Más o menos qué año? 600, 630 más o menos, ¿sí? ¿Para cuándo? Escúcheme bien. ¿Hay alguien que haya estudiado historia de España? Ok. ¿Para cuándo ya está dominada por los musulmanes la península ibérica, toda la península de España?
De 700, 800.
Como el 750. ¿Cuántos años son de aquí de diferencia? Muy pocos. De hecho, si Carlos Martel, sí, el abuelo de Carlomagno, no los hubiera detenido en la frontera con Francia, seguramente toda la Europa estaría hablando árabe hoy. ¿Sí? Esto, ¿y cuándo fueron las cruzadas? ¿Cuándo fue la primera cruzada? 1096 fue la primera cruzada, cuando Inocencio primero empezó la... Perdón, Papa Urbano fue el primero que empezó la primera cruzada. ¿Cuántos años hay de aquí para acá? 350, por ejemplo. ¿Quién fue el agresor? ¿Quién fue? O sea, ¿ven la distancia de Arabia a España? Ok, es un cacho. Entonces, Para que hubieran llegado a España es porque ya habían conquistado todo el norte de África.
Y Turquía
ya estaba conquistada por los musulmanes. No fue una conquista pacífica, fue una conquista militar, ¿sí? Entonces, no necesito ya ni siquiera meterme a las cruzadas. La conquista musulmana fue una conquista militar agresiva.
Pero yo creo que el ejemplo que hacen... no solamente los musulmanes, pero los que son enemigos del cristianismo, los ateos, los liberales, es cuando los cristianos entraron a Jerusalén y mataron a casi todo el mundo,
sí,
judío y musulmán, que hubo un río de sangre. Siempre sacan eso.
Bueno, tengo un estudio histórico de eso en mi blog, se llama Siete mitos acerca de las cruzadas, y ahí hablo de ese incidente.
¿No pasó?
¿Ríos de sangre, como dicen? No.
Pero acabaron con la ciudad.
Acabaron con la ciudad, pero hay lo que pasa es que en ese tiempo, sí, cuando tenías un sitio, cuando vas a sitiar tú una ciudad, eres un ejército y vas a sitiar otra ciudad, y le das términos a la ciudad para rendirse y no se rinde, entonces a ti te va a costar como fuerza militar muchísimo trabajo conquistar ese lugar, fortificación, castillo, ciudad. ¿Sí? Vas a tener grandes pérdidas. Entonces la convención militar hasta la Edad Media era que si no se rendía esa ciudad, entonces ibas a, ahora sí que no había tregua, ¿sí? Pero el problema es que eso era de los dos lados, y lo hicieron tanto musulmanes como los cruzados. Entonces, que no me vengan que fue exclusivamente algo de los cruzados, fue algo que era la convención militar en aquel tiempo, ¿no?
Aparte de eso, no creo que fue un acto cristiano, fue un acto...
Y de eso habló también. También, de eso habló también.
Los católicos romanos hicieron lo mismo en Constantinopla, cuando acabaron con los cristianos ortodoxos y mataron en la misma Sofía, ¿no acabaron ahí también?
Bueno, de eso hablé, tengo una clase completa de eso, no me quiero desviar demasiado, pero Agustín dijo algo muy interesante. Dice, si había 5 o 6 cristianos en toda esa armada, me extrañaría. Y lo dejo así, porque muchos de los que fueron ahí no eran porque, uy, por devoción vamos a defender a los pobres peregrinos, muchos eran mercenarios, ¿no? Es un tema muy complejo, muy largo, he escrito de eso, métanse a mi blog, buscan cruzadas, y ahí está el escrito completo, bien documentado, histórico, ¿no? Entonces, esta es la tercera fase, es el yihad ofensivo. Y Sura 9, otra vez, pasaje representativo, el Sura 9:73 dice, oh profeta, dice Alá, combate a los incrédulos y a los hipócritas y sé severo con ellos, su morada será el infierno, qué pésimo destino. El Islam tolerante, esto es lo que habla, ¿no? El Sura 9:11 dice, ciertamente Alá recompensará con el paraíso a los creyentes que sacrifican sus vidas y sus bienes combatiendo por la causa de Alá hasta vencer o morir. Esta es la idea de que el martirio te lleva a la presencia de Dios, al paraíso. ¿Sí? Otro pasaje dice, oh creyentes, combatan a aquellos incrédulos que habitan alrededor vuestro y comprueben vuestra severidad y sabed que Alá está con los piadosos. Les digo, no estoy sacando esto de contexto, el contexto es, ya Mohammed está en una posición militar fuerte, en una posición económica fuerte, entonces estas son las órdenes que casualmente le llegan de Alá, de qué debe hacer con los pueblos alrededor. ¿Qué eran qué? ¿Qué había alrededor de donde estaba? Bueno, había paganos de la religión, de religiones politeístas, como vimos la vez pasada, y había judíos y había cristianos también. ¿Se acuerdan que los nestorianos llegaron por ahí, medio herejes, pero ahí estaban? ¿Sí?
Tengo una pregunta.
¿Sí?
Los mártires masculinos dicen que van a recibir 70 vírgenes.
Uh-huh.
¿Qué es lo que gana un mártir femenino? ¿Qué ella gana?
Buena pregunta. Te voy a responder. No tengo idea. No tengo idea. Y lo podemos investigar la próxima vez. ¿O sabes qué? Te lo dejo de tarea. Nunca. No, dice, no.
No,
no tengo idea.
Masculino, porque si son 70, pues
la
mano le tocó.
¿Ah, sí? ¿No lo pasas? Ok. Déjemelo ahí. Entonces, ya que está el musulmán en posición de subyugar a los infieles, el Corán ordena que así lo haga. El 9:29, combatan a los que no creen en Alá ni en el Dios el día del juicio, no respetan lo que Alá y su mensajero ha vedado y no siguen la verdadera religión, el Islam, entre la gente del libro, los judíos y los cristianos. A menos que estos acepten pagar un impuesto por el cual se les permita vivir bajo la protección del Estado Islámico, conservando su religión con sumisión. El propósito del yihad es establecer un Estado Islámico. Ese es el propósito final. ¿Sí? ¿Cuál es el crimen de los que están alrededor? No creer. La incredulidad es el crimen. ¿Sí?
Para ser un
balance, ahorita estamos estudiando por pues, la toma, por ejemplo, de la Tierra Prometida es algo parecido, en donde sencillamente van a la batalla, en este caso sin opciones, no le están diciendo tienes que recibir a mi Dios, sencillamente van a tomar la ciudad.
Hay una gran diferencia. ¿Qué es esto? Esto es una conquista de la gente, no del territorio. Y lo que hizo Josué fue una conquista del territorio. Ellos no tenían, ellos de hecho les dijeron, ¿saben qué? Salgan de aquí, váyanse. Y muchos se fueron. Y los que no se fueron, que eran normalmente fortificaciones militares, hubo una confrontación, ¿sí? Pero había términos y había, y, o sea, no es como que llegaron y dijeron, sorpresivamente llegaron con ellos a destruirlos, a destruir a la gente por su incredulidad. No, ellos vinieron a conquistar la tierra, ¿sí? Entonces, una vez que salieron, los dejaron en paz. Sí, Ricardo.
Me gustaría hacer una pequeña opinión. Normalmente cuando uno se pregunta alguna cosa, normalmente caemos en ver similitudes, porque eso es lo más común. Pero el ejercicio debe de ser ver similitudes y ver diferencias.
Sí, ¿cuál es la diferencia? Claro.
Un juicio mejor sobre la misma, aunque sea una pregunta propia, ayuda mucho más el saber ambas polaridades o ambas fronteras para llegar a un razonamiento. Porque fácilmente uno se va con lo que ya tiene de predisposición.
Sí.
Es como un ejercicio que me gustaría opinar, porque la misma pregunta que te hizo la persona aquella, de que si las cruzadas fueron lo mismo que las batallas de Jihad, precisamente uno llegaría a un razonamiento si se pregunta también lo mismo.
Tengo un escrito, de eso que hablas, Ricardo, tengo un escrito, sí. Cuando hablamos de la conquista y la destrucción de los cananeos y todo esto, tengo un blog en mi página de uno de mis profesores, se llama La Matanza de los Cananeos, Genocidio Divino, porque eso es de lo que nos acusan los ateos, ¿no? De que estamos auspiciando el genocidio divino. Bueno, veamos qué era lo que hacían los cananeos, qué hacían con sus hijos, que no lo voy a repetir aquí, ya di una clase de eso, y entonces luego hablamos. Pero lo que sucede entonces acá es que lo que está diciendo el Corán es consistente con la historia y es consistente con el Hadith. ¿Qué es el Hadith? El Hadith es un escrito secundario del Islam que contiene tradiciones y dichos, cosas que dijo el profeta. Entonces, ¿qué dice el Hadith? ¿Qué dicen sus propios escritos acerca de esto? Bueno, dice el Hadith 6929, ¿sí? De Sajid al-Bukhari, que fue uno de los escritores, dice, el profeta ha dicho, ¿sí? Se me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan, no hay más divinidades que Alá, y quien lo haya dicho ha salvado de mí su sangre y su dinero. Ese es el propósito. Combatir a la gente hasta que digan, no hay más Dios que Alá. El Sajid 30, otro dicho del Hadith, dice, Mohammed dijo, se me ha ordenado combatir a la gente hasta que diga, no hay más divinidades que Alá. ¿Sí? Entonces, ahora, lo que era el perseguido, que dice que fue la víctima, que se tuvo que ir a la Meca, y que sufrió, y que esto y que el otro, ahora es el agresor y el perseguidor. ¿Sí? Entonces, esto ya es agresión proactiva. Lo que dice es que deben expulsar a judíos y los musulmanes deben mantener las áreas sagradas del Islam limpias de toda corrupción judía y cristiana y de infieles, ¿no? ¿Cómo? Pues como Arabia. Lo que les digo, usted en Arabia no puede ir y decir al gobierno, oh, pues yo soy cristiano, quiero construir una iglesita aquí para... Buena suerte. Tolerancia, ¿sí?
Ni siquiera se puede llevar una Biblia en maleta.
No, cuando se llega a la vez. No, no se puede. Otro, el Sajid 43, también otro dicho del Hadith, dice: yo expulsaré judíos y cristianos a de la península de Arabia y no dejará a nadie que no sea musulmán. ¿Sí? ¿Suena a tolerancia? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver, entonces, los tres pasos son estos. Primer paso es el yihad furtivo, escondidito, bajo las cobijas. ¿Sí? El paso dos es el que yihad defensivo, ¿sí? No somos, como dicen, no somos muchos, pero somos machos, somos poquitos, pero ahí no la llevamos. Mensaje de tolerancia, pero. Y luego el último ya es el yihad ofensivo, ¿sí? Ya es guerra abierta, ¿sí? Entonces, eso es lo que. Déjeme decirles algo que a veces la gente no entiende. Esto que estamos viendo es consistente en tres formas. Escúcheme. Consistente en tres formas en el Islam. Es consistente en el Corán, el dicho principal de Mohammed. Es consistente con los dichos de Mohammed, la tradición del Hadith, que es historia musulmana. Y es consistente con la forma en que se condujo Mohammed. ¿Sí? Es consistente con la forma en que se condujo Mohammed. Bueno, lo que me preguntabas, hermano, ¿en qué estado estamos acá y en diferentes lugares del mundo? ¿Estamos en la fase 1, 2 o 3? Bueno, en Arabia Saudita, ¿en qué paso estamos? En el 3, obviamente. Sí, es un estado islámico total, completamente. Sí, no se puede construir iglesias, poner un pie en la Meca, si no eres musulmán, no se puede. ¿Qué tal el paso, qué tal en Europa? ¿En qué paso creen que estamos en Europa? En algunos lugares.
Número 2, más o menos, pero todavía es número 1.
Como 2, sí, tenemos terrorismo, tenemos ataques furtivos, sí, no está escondido, pero está. Ya hay ataques. Cuando se critica a Mohammed, empieza a haber ataques terroristas. ¿Sí?
Por los refugiados, ¿no? Obvio.
En Inglaterra hay comunidades completas donde nada más se permite la ley de ellos.
Sí.
Sí,
es cierto.
Están comprando las iglesias, pero la gente no va a las iglesias, la convierten en musulmanes.
Claro. Claro. En Estados Unidos, ¿en qué estamos? Claramente en el 1, ¿no? ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, aquí lo primero que pasa es que los musulmanes aquí dicen, no, es que es una religión de paz, de tolerancia, de buena onda. Y si criticas al Islam, eres un islamófobo. Porque eso no es lo que dice el Islam. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Contestemos finalmente la pregunta. ¿Sí? Este es el triángulo de yihad. ¿Por qué entonces hay musulmanes aquí que no son agresivos? Les voy a decir algo importante. Muchos musulmanes en realidad, y de hecho la mayoría, creen sinceramente que el Islam es una religión de paz. Lo creen sinceramente, ¿sí? Porque eso es lo que se les ha enseñado. Pero al igual que muchos cristianos que no conocen su escritura y su religión, pasa lo mismo con el Islam. Muchos no conocen esto que les acabo de mostrar. Si algún musulmán viera estos pasajes, se le volaría la cabeza. Ya no es posible. Y eso es lo que ha pasado con muchos musulmanes que han visto eso. Entonces, ¿cómo sucede la cuestión de radicalización del Islam? Bueno, para que un islámico sea radical, debe haber tres elementos. El primer elemento es que deben tener una creencia de su religión. Deben creer que su religión es verdadera. Deben creer que el Islam es verdad. Eso es lo primero que se requiere, una creencia. Lo segundo que se requiere es conocimiento. ¿Qué debes de conocer? Debes de conocer el Hadith. ¿Qué es lo que dijo el profeta? ¿cómo se condujo? ¿Cuál es la historia y la tradición musulmana? Debes conocer el Corán. ¿Qué dice el Corán? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué épocas de la expansión de Mohammed? ¿Fue el periodo que estuvo en la Meca o fue el periodo que estuvo en Medina cuando se escribieron ciertos suras? Ese es el contexto. Bajo ese contexto se debe interpretar el Corán. ¿Qué es lo que estaba pasando históricamente en ese tiempo cuando se escribió ese sura? Es lo mismo que hacemos con la escritura y así se debe hacer. Entonces no estamos sacando el Corán del contexto, al contrario, lo estamos contextualizando según lo que estaba haciendo Mohammed. ¿Y cuál es el tercer elemento que se necesita? Obediencia. Entonces, una vez que crees que el Islam es verdad, que sabes la historia, conoces el Corán y sabes qué pasó, entonces el tercer paso es obediencia. Y así es como sucede la radicalización. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que tienes islámicos moderados que se les acerca un islámico radical y les dice: eso que tú practicas no es el Islam verdadero. Te voy a enseñar lo que es el Islam verdadero. Esto es el Islam verdadero. ¿Sí? Y entonces es cuando se radicalizan. ¿Por qué no todos son radicales? Porque les falta uno de los tres elementos, normalmente. O de veras, muchos de veras creen que es verdad. Piensan también, tienen conocimiento de lo que dice el Corán, pero no están dispuestos a actuar en lo que afirma. Otros tienen la creencia y quieren ser obedientes al Corán, que es la mayoría. La mayoría de los que son pacíficos están acá. Tienen obediencia, son obedientes, oran 5 veces al día, mantienen los 5 pilares del Islam, pero no tienen el conocimiento necesario para entender lo que es el Islam. Y esto viene también de la cultura islámica, porque cuando uno crece en el Islam, tienes que, primero, las traducciones de por ejemplo, los que crecieron acá en Estados Unidos, que son musulmanes y que no hablan árabe, tienen que entender el Islam a través del imam, porque no está permitido que tú agarres y te interpretes tus propias escrituras, tiene que ser interpretado por un imam. Ahora, conocen mucha escritura porque la memorizan, pero la memorizan en árabe, y si no sabes árabe, no sabes lo que estás recitando. Entonces, hay un libro muy bueno que se llama, si lo pueden leer, está en español y en inglés, Nabil Qureshi, creo que escribí mal este, creo que es con C, y se llama Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Ahora, hay que tener compasión con el musulmán que encontramos acá, porque la mayoría de ellos son sinceros en lo que creen. Creen que lo que creen es verdad, pero muchos no conocen su religión. Y por eso la mayoría están de este lado. Creen y obedecen, pero obedecen simplemente lo que se les ha enseñado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí queda claro? ¿Ya les quedó claro por qué muchos son pacíficos y algunos son radicales?
El imán viene a ser como un pastor.
Bueno, es el guía espiritual musulmán, sí, es el que interpreta el Corán, el que tiene el deber espiritual de enseñar, sí, es el imam, sí. Buena pregunta. ¿Alguna otra?
Sí. El tema de, porque pienso que también lo que hay en la pregunta en la cabeza, pero entonces, ¿por qué están los que son pacíficos acá y que están siendo esa forma de lo que les enseñó? Uh-huh. Pero ¿por qué se les enseñó esto? Y yo creo que tiene mucho que ver con la etapa en la que está el país donde ellos están creciendo.
Sí, claro.
Si el país en la región esta, en Estados Unidos, estamos en etapa 1, uh-huh, que es una etapa a nivel estratégico muy cultiva, muy pacífica, ajá, los niños o la gente que está creciendo en lo que la etapa que está del país, uh-huh, es lo que están aprendiendo.
Claro, y también acuérdate que hay varias diferentes denominaciones o sectas islámicas. Entonces, no todos creen lo mismo y hay muchos que rechazan ciertas partes del Corán o que las interpretan de forma distinta y dicen, no, es que esto... Sí, pero lo que hacen es ignorar el contexto histórico, ¿sí? El islámico que es pacífico lo hace a pesar de lo que dice el Corán en su contexto histórico, no porque así lo enseñe el Corán, sino lo hace al contrario, está como al revés, ¿sí? Dos comentarios más, ¿sí?
No hay un grupo que es más espiritual que se llama Sufi.
Oh, sí. Que le dan una interpretación más alegórica, ¿no? Tipo la escuela de interpretación bíblica de Alejandría, que todo era alegórico, bueno, así más o menos lo toman. Entonces, lo sacan de su contexto histórico y dicen, no, esto es, lo internalizan todo, y bueno, esto es espiritual, no es una lucha espiritual interna, todo esto.
Sí, un paralelismo en similitud, en diferencia. La mediocridad en el cristianismo es también al igual con el musulmán, el no ser ni ser proactivo, como llevarlo a un tipo ofensivo.
Cierto.
El estar pasivo y no saber conocer y defender tu fe, y sobre todo transmitirla, no como un ciego que guía a otro ciego, sino con una
convicción, ¿no?
Una convicción de seguir claro. A Jesús en lo que él hizo, hace la gran diferencia.
Qué gran punto, es un gran punto, porque Jesús lo que hizo fue predicar con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando el cristiano hace maldad, mata, roba, etcétera, lo hace en contra del mandato de Cristo. Pero el islámico que va, conquista, mata, asesina, lo hace siguiendo el ejemplo de su profeta. Y eso es demostrablemente cierto históricamente, ¿no?
Sí, por desgracia aquí en nuestro país todavía hay mucha gente que obedece a las cosas religiosas y cree lo que los padres les enseñan.
Claro.
Porque no tienen el conocimiento.
Claro. Hay muchas, por eso nuestros jóvenes se nos están perdiendo. Muchas veces, ¿por qué? Porque a lo mejor tienen la obediencia y tienen la creencia, pero no tienen el conocimiento. Entonces llegan con otra persona a la universidad y no saben por qué el cristianismo es verdad.
Y la frase más grande de Jesús era siempre decir, han oído, han escuchado. Cuando él estaba predicando, él guiaba al pueblo y le decía, ustedes han escuchado esto, pero yo les vengo a enseñar de esta manera.
De eso hablé el miércoles pasado, hablé de eso. Terminemos con esto. Quiero mostrar dos pasajes que son muy interesantes. Un minuto. Corán, Sura 457. Para los que dicen, bueno, es que uno puede ser cristiano, puede ser cual, todas las religiones son verdad, todas las religiones enseñan lo mismo. Bueno, esto es lo que enseña el Sura 4. Dice, y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con alguno otro que mataron en su lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Sura 4 dice específicamente, Jesús nunca murió en la cruz. Nunca le mataron ni le crucificaron. ¿Qué dice la Biblia? Era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Pueden ser estas dos cosas, verdad? Ahí sí tenemos una contradicción. A dice Jesús murió y B dice no murió en la cruz. Bueno, les voy a citar dos, un ateo y un agnóstico que son historiadores, para que vean que no es sesgo cristiano, ¿sí? No es prejuicio mío. Este cuate no es cristiano, es historiador, se llama John Dominic Crossan, y dice esto, la crucifixión es tan cierta como puede serlo cualquier hecho histórico. No hay duda, los historiadores no tienen ninguna duda, déjeme decirle, cuando oyen de que Jesús fue un mito y no existió, eso solo lo ven de amateurs en internet, no lo van a ver jamás de un historiador serio, incluso los ateos. Otro agnóstico, Bart Ehrman, Uno de los hechos más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado. Ahora, ¿a quién le voy a creer más? A un documento histórico, que no solo la Biblia, sino tenemos otros documentos fuera de la Biblia que afirman la crucifixión. O vamos a creer el Corán, sí, que se escribió en el siglo primero, o vamos a creer el Corán que se escribió ¿cuántos años después de la crucifixión?
600.
I rest my case, como dicen aquí. Juan 8:23. Nosotros como cristianos debemos ser buscadores de la verdad. Sí, creo que ayer fue un buen tiempo de buscar la verdad y lo vamos a seguir haciendo aquí. Y ese es mi compromiso con ustedes. Buscar la verdad siempre a donde nos lleve. Dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Saber la verdad da libertad. La verdad, ¿saben qué? No oprime y no destruye, porque toda verdad es verdad de Dios. Y finalmente, lo he usado en las últimas tres clases y lo voy a seguir usando. Más, si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un testimonio cercano de lo que pasó en la vida de Cristo, de lo que se enseñó durante la vida de Cristo. No necesitamos ir a fuentes secundarias y mucho, mucho más posteriores. Tenemos el Evangelio puro, no adulterado, que nos dieron los testigos que estuvieron con Jesús y Jesús mismo. Eso es lo que debemos seguir, eso es lo que debemos practicar y eso es lo que debemos enseñar.